Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop and stare. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Antes de saludar a mis... no sé muy bien cómo calificarles, porque claro, después de lo que ocurrió la semana pasada, tendré que revisar el diccionario. He tenido que dilucidar interiormente un serio asunto que afectaba a mi conciencia, porque yo dije de una manera reiterada que yo no toleraría rebeliones internas. Las rebeliones son un delito que está muy de moda hoy en día en la información nacional. Que consideraba que mis amigos no me traicionarían, pero de aquí que, una vez más, la vida va por un camino y los deseos van por el otro. Entonces, no sé cómo salir de esta. O sea, yo comprendo que ustedes tienen todo el derecho del mundo ya a emigrar de este programa. Comprendo que lo de la semana pasada fuera insoportable, lo entiendo. Todos los emails, decenas de miles de emails que han llegado a mi poder, efectivamente, pues van en la misma dirección. ¿Y qué puedo hacer? Pues darles la razón. O sea, soy un calzonazos, soy un mierda, no merezco estar en la dirección de este programa y apelo solo a su misericordia, no puedo apelar a otra cosa. Dicho lo cual, tengo dos alternativas. O les retiro el saludo o lo saludo. Y como retirarles el saludo no lo puedo retirar porque ya no tengo más amigos de repuesto, o sea, me quedaría sin amigos, pues entonces tendré que aceptarles como son. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estoy contento, ¿no?
Muy contento.
Está muy contento porque sí. Además su conciencia no le...
No, y aparte que lo que tú has hecho con una gran habilidad es ignorar por qué no viniste. Porque no es porque estuvieras enfermo. Nosotros dijimos, igual no viene porque está enfermo, pero no. Un compromiso ineludible, dijiste tú. Amigo. Eso pensamos nosotros.
Menos mal que los oyentes tienen buena memoria y saben que ustedes ya me habían empezado a dar... la pócima esta que me tenía que retirar del micrófono.
Mayor nobleza.
Ya, bueno, claro.
Aquí lo diga el señor fiscal, mayor nobleza se te dijo.
De
el
las
primer día que tú.
De las tres puñaladas, la que más me duele es la del señor fiscal. Porque, claro, no es que a mí me gusta objetivamente Bambino más que Such. O sea, que el malentendido no queda entre nosotros. O sea, no me gusta nada Bambino, pero si tuviera que elegir un mal menor.
Oye, no, Gardenias fue, ¿eh? No, el Bambino.
Bueno,
no, Gardenias
para ti. Da igual. Pero claro, es que el señor fiscal me vio con mis pañales. O sea, él me acunó en sus brazos. Entonces, una puñalada de una persona que te ha tenido en su regazo cuando eres un tierno bebé duele mucho más que la de un bardo, que ya sé que podemos esperar de un bardo. O sea, si es que los bardos, por propia naturaleza, son bardos.
Somos sediciosos, no rebeldes.
Ya, bueno, da igual, pero...
No es lo mismo.
De todas maneras, ¿sabe lo que le digo, señor Luis Alberto de Cuenca? Aparte de decirle buenas noches y también a usted gentilmente, bueno, gentilmente, o sea, esto es un fin.
Buenas noches. Si yo lo único que intento es que el arbolito no se tuerza más. El arbolito que era sonrosado, sonriente, que no gruñía, no era hosco, ni nada. Lo que intento es poco a poco a ver si vuelve el bebé que tuve entre mis brazos.
Claro, no,
el eterno retorno, claro, o Benjamin Button no se produce.
Y la mejor manera es escenificar, dejar al descubierto que este señor no manda nada cuando queremos hacer un golpe de Estado.
Sí,
yo había dicho nunca
si
más.
Pusimos Woman in Love. Y además,
bueno, sí, bueno, pero eso es
honor,
lo que...
Se dijo que además...
Y a mi madre lo que le ha gustado a Bambino y las dos gardenias.
No, eso tengo yo que hablarlo muy seriamente con su madre, porque su madre...
Bueno, y Conchita Camani, que llamó prácticamente más que conmovida tras escuchar el maravilloso poema.
No, pero si el poema es lo único salvable del programa.
Y oiga,
y Bárbara,
usted a mí en
Bárbara.
Este programa no me da oportunidades.
Pero
Messier Le Directeur me ha dado una oportunidad que usted me da. me pidió mi momento estelar. Y yo hice el momento estelar.
Bueno, pues ahora mismo, y
a mí, sí, antes de que llegara don Eduardo, que llegó un poco tarde, también me pidió mi momento estelar. De modo que fue un día absolutamente maravilloso. Sí,
estelares.
Bueno, sí, tú dices que has tenido miles de emails.
He oído, me gustaría decenas de miles.
Bueno, me gustaría verlo. Bueno, pero no tienes el que llamó de verdad. Fue Morricone. ¿Te acuerdas?
Sí, que estaba por Siche, se pone ahí. Dijo que estaba.
Sí, sí. Mis felicitaciones.
Yo ya no sé cómo pedir disculpas.
Era chitante, estuve diciendo. Se notaba como
Gargi se encargó de una manera absolutamente genial de todo tipo de comunicaciones cibernéticas.
No, sí, me parece fenomenal.
No, si usted lo que está
transmitiendo es que yo soy prescindible, ya ha quedado de manifiesto. Es evidente.
No, porque si no hubiéramos puesto la canción de Barbra Streisand.
No, pero eso es porque tienen ustedes todavía el último reducto de conciencia que les...
Según John Ford, expendable.
Absolutamente. We were expendable. Qué buen título.
Sí, pues somos prescindibles, ¿eh?
Yo más que ninguno de ustedes.
Bueno, pero no nos dices dónde estuviste, ¿verdad, Eduardo?
En el lecho.
No,
y mucho echarme
en el lecho del dolor.
Estabas bien, eso lo traga. Hiciste el programa. Hiciste el programa y de repente...
Hice
un truco de magia.
Hice el programa.
Apareciste como una burbuja que dice Shakespeare en Macbeth, de las brujas.
Eso está muy bien.
Una burbuja, ¿eh?
Bueno, no obstante. Bueno,
gracias, si fue tan brillante el programa que relacionó Hamlet y Shakespeare con la película de Boetticher, Seven Men from Nowhere. Con eso que ha dicho la altura del programa.
De Boetticher y Navarro, que se te olvidaba.
Y
Navarro,
¿Cuál fue tu, solo por curiosidad, tu momento estelar? ¿Cuál fue?
Fritz Lang,
Nibelungos, el asesinato de Sigfrido a manos de Hagen de Trony en la fuente durante la
cacería.
Qué raro
que no fuera ninguna Scarface, yo me hubiera dejado afeitar, que sería una...
Es que los Nibelungos también me pesa mucho en el espíritu.
Claro, claro.
¿Y la del señor fiscal cuál fue? ¿Momento estelar?
Te acabo de decir,
Boetticher.
Seven Men from Now.
Boetticher.
Eso, Bad Barry.
De Boetticher.
Bueno, nos corrigió, que sepas que... ¿Cómo se llama esa agencia, esa guía para ir por Europa, la famosa? ¿Cómo se llama?
La que utilizaba Sherlock Holmes.
Sí. La alemana.
¿Cómo es? ¿Baedeker, cómo decías tú?
No, yo me quedo en la Kamsa, yo no me he pasado
de... No, pero había dos famosas colecciones de guías turísticas.
Aquí,
los Guide Bleu franceses y otra, los BDK. Que se hacían en Leipzig.
Es que yo dije Baedeker.
Qué bueno.
Baedeker, bueno.
Y es BDK.
BDK en Leipzig.
Y el amigo de Billy Wilder, Karasek. No sabíamos si era Karasek o Karasek, si no lo...
No, siendo K tiene que ser K.
Claro, bueno. De todas maneras, claro, quien no tiene ninguna culpa es la madre del señor fiscal. Así que yo, con todo el cariño, este impoluto, absolutamente incólume, yo la saludo y le hago todo tipo de reverencias y además le conmino a su hijo... A lo que queda de su hijo.
Lo que queda del día. Tu madre mandó una nota que no la cuenta entre las que dijo: qué felicidad esa música de Schultz.
No, es verdad.
Qué tranquilidad.
Por lo menos a mí no me ha llegado, todo lo contrario. Yo estoy seguro de que su madre ha sufrido mucho. Es una de las tradiciones radiofónicas que deberían
relajo
a los
cultural.
Anales.
Pero fue relajo cultural.
Bueno, ¿qué canción le va a dedicar usted?
Bueno, pues traigo a Tommy Dorsey y su orquesta, y además, a ver si coge usted On the Sunny Side of the Street.
Sí, pero no, ¿sabe usted que eso, como no estuve en el
colóquese
programa,
usted alguna vez, por favor, el lado soleado de la calle. Colóquese usted un poquito en ese
tengo
lado.
Tengo que decirle, señor fiscal, ahora parecerá que soy vengativo, pero no es verdad. No,
es
ya,
una
no,
justicia.
No,
que va a caer,
es una justicia. Es justicia con los oyentes.
Fiscal.
Resulta que en el programa anterior...
Se aprovecha usted de que, uno, ya no estoy en la carrera fiscal,
claro,
y dos, que ha desaparecido el delito de desacato del Código Penal Español.
¿Qué me dice?
Se aprovecha usted de eso. Oye, lo suprimió mi amigo Juan Alberto Belloc.
Los
ingleses tienen dos tipos de desacato. Attempt of court y contempt of court, dependiendo de si el desacato se produce ante el tribunal o fuera del tribunal. No sé usted hasta que grado. Eso lo conocía muy bien, bueno. Sir Wilfrid Roberts.
Hombre, qué bien, ¿eh?
Testigo de cargo. Pero esa película que a usted no le
zorro.
Gusta.
¿No te gusta Testigo de cargo?
A mí me entusiasma el Testigo
ahora
de cargo.
Ahora ya cambia de criterio.
No, a mí siempre me entusiasma el Testigo de cargo.
Bueno, me ha hecho un Nueva York el otro día. Le dijo claramente, me dice mi mujer, bueno, pues nada, a ver, pues le dijo de las posesiones y dijo, no, yo ya iré algún día a las posesiones de Villisca. O sea, ha hecho un Nueva York, como dicen ahora.
No.
A mi mujer, la pobre, le ha hecho un Nueva York,
de esa forma,
vergonzosa.
No, pero no había testigos. Cuando restablezca mis relaciones con García, bueno, con García, con cada uno de ustedes, porque todavía me duele, la puñalada me duele, es lógico. O sea,
sangra.
Todavía está sangra. Ahí supurando. Entonces ya le contaré a él las cosas que he descubierto de las posesiones secretas de don Eduardo en Cuenca.
Que son varias.
Tiene hasta camposanto privado, no le digo más.
Bueno,
no
pero
le digo
de todas maneras tienes que vigilar esa gravilla que hizo que tu mujer, adorable Lourdes, resbalara y se diera un buen...
Yo sospechaba que le había echado el jefe del sindicato en venganza.
Son varias posesiones.
En venganza.
Es un latifundio. Latifundio que está dividido en varias áreas.
Señorío.
En varias zonas de España.
Me vio Luis Alberto. Señorío de Realengo.
No, yo tengo...
¿Barcarrota?
No, esas yo solo controlo las de Cuenca.
Barcarrota, eso es de Lourdes.
Ah, sí,
Barcarrota. Y otras posiciones.
¿Qué me dice?
Barcarrota se encontraron unos libros prohibidos,
claro,
¿lo sabéis?
Tiene que pastorear tantas con razón.
Insistan ustedes mucho. Uno, estamos en tiempo de Hacienda. Y dos, cuando se sabe lo que va a pasar con Vox, Dios nos coja.
Oye, ¿sabéis que lo que pasó en Barcarrota? Carrota, tú sí que lo tienes que saber. Encontraron un muro, tiraron un muro que no se tiraba desde el siglo XVI y encontraron una serie de libros prohibidos por la Inquisición, entre ellos una versión nueva del Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Entonces es fascinante la historia, porque estaban cubiertos de una nube de polvo secular de 4 siglos, pero estaban impolutos, lo cual quiere decir, lo digo para que nuestras señoras y nuestras amigas y amantes lo sepan, que los libros, el polvo no les hace nada.
Exacto, que
los cuida y los protege.
O sea, que no hay que limpiarlos.
Los mantiene. Jamás hay que limpiar una biblioteca, nunca.
¿No os acordáis en la vida privada de Sherlock Holmes? Entra y dice: señora Hudson,
que no tenga biblioteca, prescinda de los libros.
Dice: en la vida privada de Sherlock Holmes, le dice, cuando regresa vieja, dice: señora Hudson, le he dicho que no toque usted las cosas. Dice: he quitado polvo, había mucho polvo así. Dice: entonces era 1887. Entonces, señora Hudson, era 1887.
Bueno, una cosa tengo que decir, porque los oyentes me lo han reclamado en el programa anterior al de la Gran Traición.
A ver,
y es que usted, don Eduardo, vendió como una canción de Frank Sinatra, creo recordar que fue además Killing Me Softly, una canción que no interpretó Frank Sinatra en el programa, sino... Ni más ni menos que Perry Como.
Sí.
Perry Como.
Perry Como, es verdad. No, es verdad. Lo tenía apuntado, pero no sé cómo fue. Me di cuenta cuando salí del programa.
Claro.
Además, es verdad. Tenía anotado que íbamos a poner de Frank Sinatra, etcétera, y era Perry Como.
¿Ven ustedes cómo necesitan a alguien que les lleve por el camino?
Esto es dar protagonismo a nuestros oyentes. Lo hizo aposta el señor fiscal, precisamente para que pudiera reparar a alguien su error y pudiera corregirlo.
Como alguien. Si fue una línea, yo no soy de Twitter, pero hubo una línea de Twitter ahí.
De Roberta Flack, ¿no te acuerdas? Que era la versión que me gusta. Por cierto, Perry Como, si nos estás escuchando, Enrique Herreros, coincidimos con él en un deli en el Wilshire Boulevard. No hablamos nada, pero dijimos, mira, Perry Como.
Pasteis un sándwich en el deli.
Tenía sus años, porque Perry Como lleva cantando desde los...
Todos tenemos nuestros años, ya, pero entonces debía ser él un hombre de unos 50 y tantos años, Perry Como, sí, debía ser.
Un buen crooner.
Es el 83 o por ahí.
Un buen crooner.
Bueno, entonces,
cuando tú, Oscar.
Hoy su señora madre, ¿qué canción escucha?
Ya he dicho que Tommy Dorsey y la orquesta con On the Sunny Side of the Street.
Una estupenda manera de empezar un buen programa, no como el de la semana pasada.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Thank you. but leave your worries, leave 'em on the doorstep. Life's sweet. Just direct your feet to the sun, sunny side of the street. Hop on that pitter pat. You know that happy tune is my step. Life's story. If you dig that beat on the sun, sunny side of the street. Used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, old man, getting stuck in the shade. Get hip, don't be afraid. Move it on over, kill yourself in the clover. Only hit for a cent, who cares? Rich as Rockefeller, can't be beat. Gold dust round my feet on the sunny, sunny side of the street.
Qué diferencia.
Sí.
Qué diferencia. Ahora yo debería castigarles y ahora se les oye.
Por cierto, tú llamaste en medio del programa porque hubo una llamada que inmediatamente dijimos córtala, córtala.
No, don Eduardo.
Yo intenté protestar. Sí.
Ya lo decía José Luis que iba a ser el boss.
No, no, sí, sí, yo lo intenté, pero.
No, pero es que no había cobertura.
No, ya, sí, claro, será eso. Sí, no,
realmente. Como llamaste al señor fiscal, que era el de más confianza tuya, pues, pero no cogió el teléfono tampoco.
Bueno. No, yo dije, estás sonando el teléfono, y el director del programa dijo, oiga, don Eduardo, no es momento de coger el teléfono. Y es que no había cobertura, ¿verdad?
Ya, comprendo. Sí, no, sí, lo entiendo, sí, lo entiendo casi todo. Bueno, los oyentes, que es buena gente.
Cibago, lo entiendes todo, ¿verdad? Eso le decía a Lara, a Yuri Cibago, usted lo entiende todo, ¿vale? ¿Te acuerdas? Porque lo entendía todo. Pues,
es un bonito momento estelar de la cinematografía, la de la laica final, ¿no? Cuando dices un don. Bonito, ¿no? Geraldine Chaplin. En la presa, ¿cómo se llama la presa esa de que es de ahora de Iberdrola? De Aldea Dávila, me parece que
está
Dávila,
rodado, ¿no? Pero donde estaba rodado.
Pero la película no acaba cuando él cree ver a... Es que no sé cómo.
Acaba con la chica, que es la hija de él, que le dice, toca muy bien, ella alaba la laica.
¿No acaba él en el tren de un muriendo?
Es su hermano o hermanastro, que es Alec Guinness, la hace llamar.
Yuri, ¿no?
Y al final llega,
no, Yuri es Jibago.
Uy, lo toca muy bien, no sé qué.
¿Y la escena se queda en el
tren
y que cree que ha visto a Lara? ¿Esa no es no es la final?
No, hombre, eso es el final cuando él muere, que le da un infarto en el tranvía, ¿no? Que la
pues
ve,
ese,
la llama...
Pues, ¿ese es el final?
No, no, el final, no acaba la película. Al final, la película es un flashback con la chica esa que va a verle, porque él tiene la sensación de que la perdió el otro, el Víctor Hipólitovich Komarovsky, que la soltó de la mano.
En un bombardeo.
Y él dice, mi hermano nunca lo hubiera soltado, ¿no? Y entonces se empieza a reconstruir toda la historia. Acaba otra vez en Aldea Dávila, cuando la chica va con el novio aquel que tiene con la balalaika.
Dice, es un don.
Bueno,
es prodigioso. Vamos, yo la leí hace mucho tiempo, ¿no? La novela, no, y además
se llamaba Jibago,
me decepcionó porque
Jota. Yo la leí en una tomo gordo, debía ser de
planeta.
Mover.
Doctor Jibago con Jota la leí yo.
Pues
Jota, y 59 o 60.
No, pero era ZHI, ¿no?
No, no, Jota. Doctor Jibago.
Jibago.
Sí, yo juraría que
Jibago fue la película.
Era Jibago. Jibago en ruso.
Para nosotros Cibago, sí, pero ¿verdad?
Es que había poemas y yo pensé que era una novela más narrativa, ¿no? Después de ver la película, yo la leí después de ver la película, ¿no? Bueno, para un chaval joven no voy a decir que me decepcionó, pero pensé que había otra. Y yo lo encontré dificilísimo. Después siempre he pensado que el trabajo de Robert Wall y de David Lean en el guión de Jibago era un prodigio, porque es una novela muy complicada de adaptar, pero extraordinariamente complicada.
Era un libro
está
gordísimo,
todo,
estaba en casa de mis
todo
padres.
Lo importante.
Noguer. Era como
rojo,
una
¿no?
pareja y
con letra pequeña.
No, letra grande. Doctor Jibago.
No, me refiero a la letra de la novela.
Sí, pequeñita.
Pequeñita.
El papel no era muy bueno, ¿eh? De Noguer no era muy bueno.
Papel casi reciclado, no, porque todavía no se reciclaba.
Antes de que se estrenara la película.
Y antes.
Porque esto alguien robó el manuscrito y se lo llevó al francés, al italiano.
A Feltrinelli.
Y este la sacó.
Comunista, ¿eh? Feltrinelli comunista.
Comunista, sí,
se murió, no, si no recuerdo mal, intentando hacer un atentado en una línea
eso
eléctrica.
Sí, señor.
¿No?
Se convirtió en terrorista.
Eso es.
Luego le dieron el Nobel, se lo impidieron cogerlo. Luego salieron los publicados los poemas a Lara, que era la amante suya, y murió. Yo creo que era un buen tipo, Pasternak, por lo que transmites sea, sí. De cuando lees y eso. Hay veces, como cuando ves una película y dices, el que ha hecho esto es buena gente, yo creo, y la novela es de alguien bueno, ¿no? Lo que pasa que para ellos, claro, poner en tela de juicio el Soviet Supremo y todo esto,
la revolución
y,
él, ¿no?
Y claro, y todas las atrocidades que se hicieron, y este era un hombre...
Me interesa más médico. Pasternak que Sholokhov.
Sí, bueno.
¿Y te gusta Imatova?
Me gusta.
A mí me gusta mucho, es un igual, yo que me gusta mucho, yo no entiendo nada de poesía, tú eres Shpatova, el maestro, ¿no?
Shpatova.
¿Cómo es?
Shpatova.
Asmatova, yo digo Aymatova.
Bueno, os digo, yo no tengo ni la menor idea de cómo será, pero me pega que puede ser Asmatova.
No sé por qué pensé. Claro, si decimos Zhivago será Asmatova.
No, pero Zhivago es Z-E-G, Zhivago, Zhivago.
Lo digo por la J aquí, que es la portada aquí? De Noguer.
Sholokhov es que es con K-H, me parece, sí. Sholokhov.
¿Por qué pondrían aquí J, Zhivago, lo pusieron en la traducción?
Sí, para
¿cómo
que se
llamaba
Zhivago?
El director que le gusta mucho a Miguel María, si no recuerdo mal, que rodó el Don Apacible, que es un buen director soviético. Hay un director ahí que le gusta mucho a Miguel María, a ver si me acuerdo.
¿Es el que hizo?
¿Era Anatoly Bondarchuk, ¿no?
No, no, Bondarchuk.
¿Es el que hizo La Borrasca o algo de eso?
O sea, Iván Basov, ¿no?
Pues a lo mejor es ese, ¿no?
Preciosa, a ver si alguien reedita esa... Que es un cuento de la Borrasca, que es de... que es de Pushkin, no recuerdo de quién es.
La película
es ¿no has visto la,
Gogol,
la película esa?
Gogol y el Monto,
¿no has visto no. La película La Borrasca? ¿Tú tampoco, Luis?
Preciosa, sí,
yo por ese, no,
Barceló,
no, no, no.
La vi en el cine Barceló.
No la vi, ¿no?
La y es una historia de amor, parecida a la de Zhivago, o sea, alguien que va a casarse, una borrasca le impide llegar y la novia piensa que no ha ido. Al cabo del tiempo se encuentran y los dos no conocen esa historia, ¿no? Y queda, ya no contamos el spoiler, ¿no? Está muy bien. Iván Basov.
O sea, que tiene algo que ver con tú y yo, tal y como lo cuentas, ¿no?
Oye, ahora cuando
decimos
spoiler, ya sé, la traducción era, dice, bueno, pero no os cuento el final. Eso es el spoiler.
Sí, claro.
La traducción literal de spoiler, ¿no? Y hacer un spoiler y no te cuento el final.
Claro, el spoiler es... En
español
sería destripar la historia.
Destripar. Sí.
Spoiler es, pues, The Spoils of Poynton, la novela de estos son los despojos, ¿no? Una
despojos.
Así, ¿no? Despojos, ¿no?
Hablando de spoilers, ¿has terminado de ver Chernobyl?
Sí, claro,
del todo. Hasta el último capítulo.
Hasta el último, que
y
es el juicio.
Y te ratificas.
Muy buena, buenísima.
Pero durísima, dice todo el mundo, ¿no?
No, luego ¿no? ya vas acostumbrando, hombre. El capítulo 3, que es el de los dineros. Ese es duro. Pero, y el quinto, que es el juicio, buenísimo. Y muy bien, como él dice. Todo lo que conté yo no es verdad. Está muy bien, y el actor, y todo. A mí me parece estupenda la película. Porque Putin, es una película.
Putin creo que ha ardido en indignación y claro. Va a rodar ahora la versión verdadera, ¿no?
Claro, porque es que ¿no? Hubo cerca de 90.000 muertos y ellos dicen 37.
Bueno, y él tenía responsabilidad.
La diferencia
es,
¿no? Notable.
Un poco notable, ¿no?
Hombre, la figura que queda muy mal triste es la de Gorbachev.
Y Gorbachev ahí era el presidente.
Gorbachev era el presidente, que luego tuvo el premio Nobel de la Paz. Es una persona que fue capaz de... ocultar todo eso que provocó tanta muerte.
Pues nos contó...
El de la pala han tenido varios importantes.
Ya, bueno, nos contó el otro día en una cena el embajador Cuenca, que tú lo conoces.
Hombre,
embajador
amigo
en
de
Moscú.
Luis Alberto.
Ay, bueno, y Luis Alberto también lo conoce. Embajador en Moscú, que conocía allí a Gorbachev, que se atribuía la responsabilidad de la muerte de Raisa, creo que se llamaba su mujer,
pues
Raisa, porque le hizo acompañar a Chernóbil y estaba convencido de que la estancia en Chernóbil fue la que provocó el cáncer de Raisa y se lo reprochó toda la vida.
A Gorbachev no le pasó nada. Estuvo.
Estuvo. No, se
lo reprochó. Que tenía un mapa de la Unión Soviética.
Que llevó a Raisa...
Al actor de él, le han puesto el mapa en la cabeza.
El mapa de la Unión Soviética, además,
sí.
Sí. La mancha que tenía en el carro.
¿Tú has acabado ya?
No, ya os conté. No, claro. Porque, o sea, yo la estaba viendo
con el tipo de vida que llevas últimamente.
Claro, no juntas
ya.
No,
que pero si hubieras conté, visto Chernobyl.
Yo prefiero ver lo de
iba a costar trabajo,
Toy Story 4.
Bueno, ya dije aquí que me encantó.
Yo tengo muchas ganas de verla. Yo no pude terminar de ver Chernóbil todavía porque mi mujer me lo prohibió. Tuvimos una bronca descomunal porque me dijo que la estaba viendo sin ella, que eso era intolerable.
Eso hace ya un mes de eso, ¿eh?
Sí, pero entonces ese es el problema.
¿Y cómo va Midian?
El perro del hortelano. Creo que ha visto uno y ahí estoy esperando a que llegue hasta donde...
Oye, ¿habéis visto una película que tengo yo ganas de ver? Que es sobre Billy the Kid y Pat Garrett.
Sí, hombre, la comenté aquí. Se tituló Sin Piedad, no está mal la película.
Sin Piedad, está bien, ¿no? Que es un chico que se llama...
mejor que los hermanos
Rayo o Río o algo así.
Sí. No está mal.
Que tropieza en su vida por...
Cuenta un poco la historia de otro ángulo de vista, pero
no estaba yo ese día, o no me acuerdo, fíjate.
Quizás no estuviera, sí. No, vamos, es bastante habitual. O estuviste silente, porque sabes que a veces...
Ah, bueno, era el día que estuve... Fue el día que estuve silente que me afectó el oído también y no escuché nada de lo que parece, de lo que...
Pues no sé si sería ese día así. Contrapuse que no me había gustado los hermanos Sisters a esta, Sin Piedad.
A los hermanos Sisters, sí.
Mucho más modesta y a hostiles en su...
No, pues no estaba yo.
¿Sabes? Es curioso, pues sí, porque...
Recupérala si puedes.
Y Hostiles es curioso porque no está... La pusieron en televisión...
Sí, en la 1.
En la 1, pero no, y yo creía que a partir de ese momento desembocaría en las plataformas y no hay manera.
Oye, pero aparte...
Y tampoco la pusieron tarde, ¿no? Aquí, ¿no?
Que yo sepa,
muy tarde, tardó mucho.
La pusieron muy tarde.
Claro, sí, es que
a una de la noche.
Ese tipo de películas lo ponen a la televisión española a las 11 menos cuarto o a las 11 o algo así, como hace... Bueno, no tiene cortes, pero sí algún corte, y acabó tardísimo porque es que dura más de 2 horas Hostiles.
Bueno, claro,
no la ha visto nadie. Yo la recomendé a la gente, etcétera, y a la gente se le pasan estas cosas... Estáis todos con las series, porque todo el mundo habla de Chernóbil, hemos pasado de Juego de Tronos a Chernóbil directamente.
Es verdad que todos estamos con las series, pero hay que reconocer que hay series muy buenas. Y hay muchas. Hay una sobreabundancia de oferta, que eso es lo que te vuelve un poco desquiciado.
Yo desquicio un poco.
Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos a saludar a Telefónica con el mismo entusiasmo que la primera vez. Y vamos a escuchar las canciones pertinentes de este programa. No las impertinentes, sino las pertinentes, don Eduardo.
Dos de sus artistas favoritos.
Bárbara, por fin.
No, Bárbara la pusimos la semana pasada.
O sea, ya la hemos puesto.
Luis Armstrong y Ella Fitzgerald. Ah, bueno. ¿Se puede explicar?
Bueno, es una buena opción.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when two eager lips are pressed against yours, you'll know, yes, you'll know. Can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, you'll know, yes, you'll know. And you will find to give love a start. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the wonder of love? No, no, no. But now that you and I are sharing a sigh, we know, yes, we know.
Say, Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question.
What's bugging you, baby?
Well, have you ever been in love?
How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, no,
nose.
Oh, babe.
But when two egg lips are pressed against yours, then you'll know, yes, you'll know, I will weep. Oh, can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, then you'll know, yes, you'll know, honey.
And you will find to give love a star. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the wonder of love? No, no, no.
Tell me more, baby.
But now that you and I are sharing the sight, we know you can't miss it.
Yes, yes, yes,
we know.
Bueno, la verdad
ha
es...
Ha caído en silencio, ¿eh?
¿Quién? ¿El poeta?
¿Ha hecho un gesto así?
No, porque que... se ha enfadado conmigo. No, que, yo
que,
lo conozco.
Que no se le dirija la palabra.
Yo lo conozco, sí, Alvaro lo conozco. El bardo va a tardar...
al baño un momento.
Va a tardar en volver a hablarme, calcule usted 5 o 6 minutos. Pero le he hecho un gesto que no le ha gustado, porque yo estaba tratando de escuchar la canción y entonces él no paraba de hablar. Entonces le he pedido que me deje escuchar y no ha habido manera, le ha sentado mal y entonces ahí está... Usted está ahí mordiendo el labio y diciendo que no quiere hablar conmigo.
¿Qué tal va usted con la novela, don Luis?
Pues ahí voy, la verdad. Las cosas como son. Ahí voy. Hago lo que
cuesta
puedo.
Cuesta más en verano, ¿no? Escribir no, cuesta no, más en verano.
No, no, pero a mí todo lo contrario. Yo estoy esperando que...
A mí que no me ha costado.
Bueno, una cosa son las vacaciones, pero digo, en verano cuesta más escribir.
Le contaba el otro día a José Luis que a mí que soy, como saben ustedes, de escritura rápida y no me ha costado... Cada vez me cuesta más escribir, ¿eh? Bien, es verdad, me cuesta trabajo porque cada vez yo creo que voy incrementando el nivel de vaguería a la hora de preferir ver una película, leer un libro, una novela, escuchar un disco.
Yo confieso que estoy un poco, acomplejado no es la palabra, estoy un poco atenazado. Porque yo estoy escribiendo una novela que es el guión de un guión de Garci. Un guión de García que nunca llegó al cine. Y entonces él me lo contó en Marbella, siempre recuerda sí, el momento. Y entonces a mí me gustó mucho la historia, es una historia muy poderosa. Y me dijo, pues si te atreves, ahí la tienes y pues, la puedes convertir en una novela y tal. En ello estoy. Pero claro, no es lo mismo, porque te das cuenta, hay cosas tan personales, por ejemplo.
Pero no es un guión, es un argumento, ¿no? Me imagino.
Sí, claro. Dice, bueno, pero
es lo que tiene que hacer es escribir claro, un libro, que es lo que yo digo que es dificilísimo. Para mí es muy difícil escribir una novela. O...
Para mí, lo que más. Lo
muy
que
difícil.
Más.
Bueno, pero ahora, por ejemplo, ahí aprovecho y te lo pregunto, que seguro que da de sí para una conversación breve. Sostienes en un momento determinado que es que estoy justo en ese momento. Y...
¿Va a hacer usted un spoiler de su novela?
No, eso es una escena, no tiene más historia. Hay un momento determinado, hay un personaje que a mí me cae muy bien, me cae muy bien porque yo he hecho que sea simpático, pero me podía haber caído mal y podía haber sido antipático, que es un abad, un fraile, que hay en un pueblo perdido de la Costa de la Muerte en Galicia, Finisterre, y entonces pues él tiene una cierta relación con el protagonista, no diré cuál para no destripar nada. Y entonces tiene una conversación sobre el suicidio. Y entonces en un momento determinado dice García, en las notas que yo tengo de sus apuntes del guión, dice, el suicidio por amor siempre es el mismo suicidio. Y entonces llegas tú y dices, a ver cómo diablos interpreto yo eso para trasladar a una novela la idea que hay detrás de esa frase. ¿Qué quiere decir que todos los suicidios amorosos son el mismo suicidio?
Bueno, yo ahora tengo que hacer un flashback porque no te creas que me acuerdo mucho. Yo, ¿qué dice
ya está
ahí?
Abajo en el libro de Bradbury.
El suicidio por amor siempre es el mismo suicidio.
Siempre es el mismo suicidio. Dices tú.
¿Cómo lo ves?
La frase es buena, ¿eh?
O sea que siempre hay una misma causa en matarse por amor, pero habrá una casuística también, ¿no? Diferenciada. No es lo mismo suicidarte porque no te hagan caso, que porque te hayan puesto los cuernos, que porque haya fallecido tu esposa, no sé.
¿Qué te lleva al suicidio? En el amor.
Yo creo que lo que agudiza tu propia indefensión ante ese tipo de decisiones, o sea, el suicida siempre es alguien que nace, no se hace, yo creo, más bien. Hay una pulsión
interna. Sí, tú crees, yo no lo tengo tan seguro eso.
Hay
una, seguro
un rincón
eso, ¿no?,
del cerebro en el que hay un impulso suicida, ¿no? Hay familias, por ejemplo, que tienen ese...
Pero mira, concepto. Os lo contextualizo. Esta es una escena que, insisto, es una escena que ha concebido Garci para una película que nunca se llegó a filmar, en la cual están hablando de Romeo y Julieta. Bueno, se están hablando de Romeo y Julieta, no. Están hablando de una historia medieval española del siglo XIV o XV, no me acuerdo, donde la historia es básicamente la misma que la de Romeo y Julieta. Y
Romeo
y
Julieta no se suicidan, ¿eh?
¿Cómo que no?
Se suicida.
¿Cómo que no?
Romeo y Julieta lo que hacen, lo que pasa con Romeo.
Hacen un pacto.
Hacen un pacto y entonces ella toma una pócima de tal manera que queda cataléptica.
Sí, pero él cree que está muerta y se suicida él.
Él se suicida. Eso y entonces es. Ella al después.
Qué ingrato.
Pero no quieren suicidarse.
Qué
¿no?
ingrato que no me has dejado nada de bebida y me clavo el cuchillo. No,
exactamente.
Claro, claro,
pero no
es,
hay un intento de suicidio. Ellos no quieren, lo que quieren es ser felices.
Hombre, claro.
Sí, pero ¿quién? No, pero ese suicida.
El abad es el cura, es el que les dice tranquilo.
Se suicidan. No, perdona, se suicidan los dos. Él se suicida creyendo que ella está muerta y cuando ella se despierta, se suicida al verlo muerto.
Es que no, pero la idea no es suicidarse.
Suicidas, bueno. No son suicidas, diríamos,
vocacionales.
Vocacionales.
Es un suicidio sobrevenido.
Claro.
Bueno, lo que te dé la gana, pero es un suicidio no,
es
por
una,
amor.
Es una fatalidad.
Una fatalidad.
Es todo lo contrario. Dice, está la peste y tal, no os preocupéis que yo, dice el Fray Lorenzo, ¿cómo se llamaba aquel?
Marcos,
sí, Fray Lorenzo o una cosa así. Tranquilo que yo tengo la solución. Tú te tomas una pócima, tu familia, todo el mundo cree que te has muerto, pero no te has muerto. Lo único que eso no se lo dicen a Romeo.
Ahí está.
Ahí está. Ese es el fallo de guión. Fallo. Porque le tenía que decir, tú Romeo, cállate porque no creas que está muerta. Se va a despertar, estarás con ella y os vais juntos.
Bueno, ese es el viejo tema de Tristán e Isolda, cuando de repente Isolda ve llegar la nave con las
velas negras.
Y entonces cree que ha muerto Tristán y entonces también se suicida.
Claro, entonces si no, no sería tragedia, sería un melodrama, claro.
Pero ¿por qué se suicidan? O sea, ¿por qué
por
lleva?
Por amor, joder.
Bueno, pues eso, ¿y por qué siempre el suicidio por amor es el mismo suicidio?
Porque, claro, porque ella dice, no quiero vivir, no me merece la vida vivir sin ti, y esto es un horror.
¿Qué dice José? La persona amada no merece la pena vivir y surge la idea del suicidio.
La desesperación del vacío. Claro. Sí, yo creo
pero
que
también
el suicidio
puede ser
está la desesperación del vacío.
Ese sin la mujer amada puede ser porque haya fallecido la mujer amada o puede ser porque no le haga ni maldito caso la mujer amada, que también se puede suicidar.
Y a veces se suicida delante de la mujer amada para que tenga esa para venganza.
Esto ya no es por amor, es por desamor.
Sí, claro.
Ya no es por amor. O sea, yo lo que creo que decía en aquello
es un suicidio por amor.
Por amor. Y que todos los suicidios por amor son iguales. Llevan el componente del amor a la máxima, eso que dices tú, la rayita que tengamos en el cerebro se activa y dices, sin esto ya no me interesa nada vivir y se acabó. Y te quitas de medio.
Cuando yo hacía guardias aquí en Madrid, teníamos un magnífico, en el juzgado de instrucción número 15, un magnífico médico forense, Fabriciano Jiménez Cubero, que tenía dos especialidades, era un magnífico pediatra y un magnífico psiquiatra. Y durante una época levantamos diversos cadáveres de suicidio, que él llamaba suicidio ampliado. Y era la madre que mataba al hijo discapacitado porque pensaba que sí, porque ella estaba muy enferma, iba a morir, entonces de alguna manera
no quería
que su hijo quedara desamparado, mataba a su hijo y a continuación se suicidaba ella, y eso Fabriciano le llamaba suicidio ampliado. Es un suicidio por amor también, por amor a, en este caso por amor al hijo, amor maternal. Y tuvimos durante una época, es curioso, coincidió en Madrid, por lo menos en la guardia que hacíamos nosotros, varios casos terribles de lo que Fabriciano llamaba suicidio ampliado.
Sí, padres que tienen hijos con problemas y que ven que van a desaparecer ellos por ley de vida primero y entonces deciden poner fin a la vida.
Vimos otro caso espectacular en la calle, creo que era Cristóbal Bordiú, si no recuerdo mal, era un torero no muy conocido, no sé, torero o novillero, que mantenía una relación homosexual con un novio y alquiló un apartamento con un enorme ventanal enfrente del apartamento donde estaba su exnovio, le llamó, corrió las cortinas y se ahorcó, de tal forma que el otro cuando miró por la ventana, se encontró al otro completamente desnudo, ahorcado.
Es que muchos suicidios son contra alguien siempre.
Bueno, ahí tenemos...
Lo menciono por eso, por esa forma de venganza, ¿no?
Stefan Zweig.
En Petrópolis.
Que se carga a la señora primero.
¿Y su mujer
se suicidó? Que ella se suicidó una vez.
No lo sé.
En lo que, la película última que se hizo sobre...
No se explicaba nada.
No, si es así, él se porta muy mal, porque él deja... Los dos se toman una pastilla, un veneno y se mueren. Pero él deja una carta escrita, Stefan Zweig, y esa sí es real, y no la menciona ella para nada. A Lotte, como si no existiera. En vez de decir, aquí estamos, no creemos ya más este mundo, tal, no sé qué, y ella conmigo, tal, no sé qué, y nos creemos. No, como si no existiera, como si se hubiera suicidado él solo. Dice, no, hombre.
Si fuera un apéndice suyo.
Esto es una aventura común que dejáis la vida los dos. Entonces, tienes que hablar de ella en esa carta que dejas firmada.
Hay otro momento de
suicidio de él.
Que a Fabricio no le gustaba que habláramos de suicidio, porque decía que era un tema contaminante, que es el de Walter Benjamin. Walter Benjamin huye de los nazis, pasa a
Gerona.
Está muy enfermo del corazón, le cuesta muchísimo trabajo, pasa a la zona española, pensando que van a ir con una pareja, que van a ir camino de Lisboa, donde atravesar, ¿no? Y allí, pues no les dejan pasar, los van a devolver otra vez allí. Y él, desesperado, con la famosa maleta esa que dicen que había, que desaparece con sus escritos, se suicida tomando, no recuerdo, cianuro, si no recuerdo mal, o algo esa misma noche. Pero la tragedia es que al día siguiente la Guardia Civil permite el paso de la pareja, y le había permitido el paso de la pareja a él, camino de Lisboa, y de ahí al famoso... Clipper.
Otro caso muy bonito de amor y de suicidio es el de von Kleist, Heinrich von Kleist, el escritor romántico alemán.
La Marquesa de O.
Su mujer, Agriette, la que escribió La Marquise d'O. Que lo que hizo fue hacer todo tipo de preparativos para un día de campo con una cesta llena de hipotéticos víveres, que lo que había eran dos pistolas. Primero mató a Agriette y luego se pegó un tiro él.
Y Riet sabía.
Riet estaba absolutamente al loro de todo y quería suicidarse. Y fueron a la muerte como el que va a una cita de amistad.
¿Y no es por amor? ¿Por qué se suicida? No, por amor, ¿no?
Por depresión.
Ah, eso, bueno. Eso.
¿Y Werther?
El Werther es otro de los grandes de Goethe. 1773, una de las novelas que hicieron furor en el prerromanticismo, precisamente por esa, digamos, equiparación, ecuación entre muerte y amor.
Es un ejemplo clásico de
por eso
de amor,
Romeo, ¿no? Y Julieta es una masterpiece.
Absoluta.
Porque ahí mete, yo no me quiero suicidar, hago que me suicido, el otro cree que te has suicidado y se quita de en medio,
maravilla.
Yo veo que el otro se ha muerto, yo también me voy. Eso es una maravilla.
Para eso no se le inventa Shakespeare, eso está en
Los amantes de Verona.
Mateo Vandello, claro. Las novelas. Hay una novela que es precisamente exactamente lo mismo que cuenta Shakespeare. Eso es lo grande de Shakespeare, que no inventa nada y sin embargo genial.
¿Y claro. De qué año es esa novela?
1520 y tantos, 30 y tantos, primera mitad del siglo XVI. Que hay muchos otros argumentos de Vandello.
Pero yo de la escena esa que tú dices ahora mismo no me acuerdo mucho. Igual, ¿y qué le dice el abad o ese?
No sé, es que el problema es que tú dejas ahí unos apuntes y entonces ya yo tengo que empezar a llenar ahí todo tipo de vacíos y a darle sentido.
Eso es esto, el novelista.
Están hablando, están investigando una historia parecida a la de Romeo y Julieta, ocurrida en España en el siglo XVI. Y entonces, pues...
¿Pero es real esa historia? ¿Existe esa historia?
¿Qué va? Pero no, pregúntaselo a Garci, que es el que...
Serían los amantes de Teruel.
No, eres tú, no,
pero yo intento ser fiel, pero yo intento... No, yo me he inventado un montón de cosas, pero sí, claro...
Te ha hecho un regalo, pero ¿cómo dispones del regalo?
La obra de Acebuche es posterior, pero la leyenda auténtica de los amantes de Teruel es del siglo XV. O sea, los amantes auténticos de Teruel deben ser del 14 o del 15.
Abelardo y Eloísa, sí, hay muchos.
Abelardo y Eloísa es fantástico también.
Claro.
Es el maestro y la discípula. Que luego lo castran a Abelardo.
Eso estaba
de
moda.
Los parientes de Eloísa.
Todos los que tienen amores, chica joven, mayo-diciembre, chica joven, tipo mayor. Eso es Abelardo y Eloísa.
El propio Goethe, por ejemplo, su último amor, el que le hizo escribir la elegía de Marienbad. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama la señora.
Gary Cooper y ella, la chica, eso es la misma historia. El tipo mayor y la chica joven, de esos hay varios buenos. Tenor Frederick.
Eso es, bueno.
Esa es buenísima.
Magnífica novela de Irving Shaw, ¿no?
No, O'Hara.
O'Hara, de Irving Shaw, de John O'Hara, sí.
John O'Hara, es O'Hara, muy buena, sí, y sí, buena película.
Y la película está muy bien, Doom, con Gary, ¿no? Cooper, ¿no?
Gary Cooper y Susie Kendall, que estaba genial.
Además, la novela... ya es que hace mucho tiempo que vi la película y no la recuerdo, pero la novela empieza cuando él ha fallecido, ¿no?
Cuenta, pero es una parte, la película coge una parte muy pequeña de esa novela, ¿no? La relación que tenía con la mujer,
eso es,
que no era una persona de estas como muy agradable y simpática, y si, con un recuerdo yo, la chica es compañera de estudios de su hija.
Eso es.
Y él se enamora de la chica y la chica de él. Y Gary Cooper estaba asombrosamente bien, porque esos papeles le iban muy bien, porque es el de Solo ante el peligro, que se casa con Grace Kelly, que es jovencita, y él es el sheriff maduro y ya veterano.
Y salvo el final maravilloso en la estación de París,
es Ariane. Ariane, pues claro. Te digo, Ariane, eso Billy Wilder lo hacía como nadie. Ese tipo de historia. Bueno, y todas. Y la de la chica que se hace pasar por una niña, el mayor y la menor.
Y la menor.
Claro, la chica que para pagar el billete de niño se mete en el cuarto de baño y se hace unas trenzas o no sé qué. Paulette Goddard, Gigi Rogers, que es súper sexy, atractiva.
Roger y Ray Milland, ¿no?
Ray Milland, claro. Él usaba mucho eso, bueno, y al revés, la señora mayor con el chico joven, William Holden y la de Sunset Boulevard, la vieja estrella. Todo eso él lo metía mucho desde la época donde él fue un tipo contratado para bailar con mujeres en el Hotel Eden.
Un taxi dancer, que llamaba.
Taxi dancer.
El Athlon, ¿no?
El concierto, el Athlon o el Eden. Bueno, el Athlon.
El Athlon, que tiene una fuente de elefantes maravillosa. Sí. Todavía es lo único que queda del Athlon de la época de los años 20, 30. Es la fuente de los elefantes.
Lo dejarían planchados los rusos, ¿no? Porque esa
eso
zona
se conserva.
Los rusos,
¿dónde estaban? ¿De los tilos?
Bajo, sí. Entras en Brandenburgo y a la derecha.
Brandenburgo a la derecha, entrando por los Ander jardines.
Under de Tilden, esos, ¿no?
Así, un poco más allá está Wilhelmstrasse, que era donde estaba la sede del...
Está muy cerquita de la puerta de Brandenburgo, a 100 metros
sí,
el
sí.
Athlon.
Sí, pero muy, muy cerca, sí.
Señores, saludemos a Telefónica, ¿os parece bien? Tercer saludo, tercera.
Sí, señora, Telefónica
programa.
Forever.
Eduardo.
Este es una balada sentimental, muy de Gary Cooper, de una gran cantante que es Helen O'Connell, y se titula Be Anything But Be Mine.
Está muy bien, ese título es muy bien.
No
bueno,
he entendido nada, yo.
Sé lo que quieras, pero sé mía.
Pero sé mía.
Pero
¿no?
sé mía.
Pero sé mía.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Be a beggar, be a thief, be my sunshine or my grief, be anything but darling, be mine. Be a wise man. Or be cruel, be anything but darling, be mine. Climb to the top of the ladder, be master of all you survey. Doesn't matter if you love me, everything is okay. Be the angel of my prayers, be the devil who cares, be anything but darling. Climb to the top of the ladder, be master of all you survey. Fail and it still doesn't matter, if you love me everything is okay. angel of my prayers, or be the devil, who cares? Be anything but darling, be
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Una bonita balada.
Es una bonita balada, pero el título no es muy correcto. Sé lo que quieras, pero sé mía. Dice, no, un momento que no te gusta una parte que está siendo, ya diré las broncas. Ya no, pero no he dicho que sea tuya.
Sí, bueno, yo creo que la letra va un quiera, poco en esa...
Es una historia de la literatura amorosa.
Juan José Arreola, un cuento brevísimo, un cuento mínimo que dice... La maté porque era mía. Mentira, la mataste porque no era tuya.
Claro.
Bonito, ¿eh?
Muy bonito. Muy bonito. Nada menos.
Muy bonito.
Los relatos ellos que salían.
Los mini relatos.
Sí, sí.
Muy bonito.
Micro relatos llaman ahora.
La maté porque era mía. Mira cómo se usa ahí la.
La maté porque era mía, pero porque...
El leísmo. La maté porque era mía.
Está correcto. El,
claro no que es correcto.
La maté es... ¿Qué es lo que pero maté? La, este
caso,
ella.
Pero en este caso...
Objeto directo. Es
pero
correcto.
En este caso, está, la, claro. Pero es que en este caso nadie diría le maté porque era mía.
No, es que si no será, tendría que decir le maté porque era mía.
O un leísta claro. Podría hacerlo. Pero
¿leísta? No, pero ahí, o sea, es demasiado burdo, ¿no?
Es que es horrible, le maté porque era mía.
Claro.
La maté, por eso hay veces que se usa esto, es muy complicado lo del leísmo a veces.
No, tiene que ser objeto directo o indirecto.
Como lo de los acentos que decía Luis, que ¿por qué guión ahora no lleva acento?
A mí, que no se puede
a mí me lo corrige
manera.
Continuamente el corrector. Yo lo pongo con guión y me lo corrige. Rayita roja.
Claro.
Yo ya me he plegado a lo que dice la academia totalmente.
Pero vamos
a
ir
el corrector
quieres.
De Word, ¿sabes?
A mí me parece muy bien. Por cierto, que me ha dicho nuestro común amigo Alex Rigelmo, está dispuesto a venir a hablar de su novela.
Ah, muy bien.
Ah, bueno, pues que venga.
Fantástico. O sea,
aquí le esperamos.
Pero, sí, que
agradezco mucho a Alex. El cohecho.
El cohecho es la novela.
Eso. Claro, claro. Usted, cuando traemos a alguien, nos exige el cohecho. Y viene su amigo Grigelmo y no va a traer el cohecho. No puede ser.
Es que yo creo que a los amigos los libros hay que comprárselos. O sea,
y entonces a los amigos que traemos aquí exige usted el cohecho. ¿Qué
no,
pasa?
Pero yo elijo un cohecho fungible. Pastelitos, madalenas,
No. ¿Qué no ha traído aquí gente con novelas y con libros? Claro. Y ha ido usted...
Ha venido siempre con el ejemplar.
No. Tengo el nombre para una editorial como era Novelas y Cuentos. No me vengas con
Y para la colección de revista Novelas,
novelas
y Cuentos.
Novelas y Cuentos, qué bueno.
Acaba de salir ahora en el Consejo, en una colección que dirijo yo, todas las portadas de las Novelas y Cuentos, que son 1600 o no sé cuántos.
¿Cuántos años estuvo?
Desde 1933 a 1970 y tantos.
Y aunque no se podía decir, pero era muy buena la Editora Nacional, sacó cosas maravillosas.
La Editora Nacional sacaba muy
buenas cosas, buenos libros.
¿Sabéis lo que yo reeditaría ahora con gran... yo creo que tendría éxito porque hay cantidad de madres desesperadas.
Pues es usted coeditor.
No, pero lo que pasa es que, fijaros la idea, yo... que tengo muchos sobrinos en edad de merecer y ninguno le da por leer, porque ahora todos están con las
tablets, usted a mis hijos y a mis nietos.
Móviles y con todas estas historias. Y entonces todos hemos vivido aquellas maravillosas obras universales de la literatura que estaban compendiadas, pero muy bien compendiadas, no eran el tocho entero, con ilustraciones... Y entonces,
con santos, que decía mi madre.
Con santos, entonces, y ahí podías leer Guerra y Paz teniendo 14 años y te lo pasabas bien. Y era un resumen perfecto.
¿Era con de Bruguera aquello?
Clásicos Cadete era eso.
No me acuerdo. Como,
¿y aquellos?
Esos libros verdes, o sea, ¿crees?
Clásicos Cadete.
Mateo. Era Mateo, creo que era Bruguera.
Mateo. Bruguera era colección de historias.
¿Y tú no crees que ahora cubriría ese vacío? Es decir...
Estaba bien pensado aquello, porque yo muchos libros que empecé a leerlos ahí, ¿eh?
Eran como precómics.
Si nos retrotraemos todavía más a la colección Araluce, donde yo aprendí a amar la literatura, fue en la colección Araluce, que llevaba unas láminas en color.
Pero eso...
Es anterior, un poquito anterior.
Eso es anterior.
Pero bueno, también...
tú las encontrarías en tu casa.
Hasta los 70 en casa, y también los pude comprar todavía, porque hasta los 70 estaban vivos.
Yo lo leía la colección Historias y la otra.
La Historias tenía tres páginas de tebeo, cada tres páginas de texto.
A eso yo me refería a esa.
La de la Cadete, la de Verde que tú dices, tenía exclusivamente ilustraciones, como 6 u 8 ilustraciones a lo largo del libro. Y era la letra muy pequeña.
Yo me refería a páginas con viñetas también.
Esa era historias.
Yo me refería a la de historias. He leído, hay muchas novelas compendiadas, claro, para chavales. Sí.
Yo tendré un centenar. Fueron 202.
¿Y no os parece que sería una manera de hacer más fácil que los chavales que ahora mismo no están...
A mí desde luego me introdujo a la literatura.
Un dato. La colección Historia ha sido objeto de una reedición hace 5 años con éxito 0.
Sí.
Empezaron a sacar como 10 o 12 volúmenes.
No me extraña. Y la falta de éxito, desgraciadamente.
Se los comieron. Y a la luz sacó el grupo de Anaya también, por recomendación mía, sacó también 20 títulos y se los comieron. No están los tiempos para la luz, ni están los tiempos para historias, ni para cadete. Es una pena, pero es así.
Sí, desgraciadamente, bueno, es
seguro.
Así.
Con seguridad. Y luego había Joyas Literarias Juveniles, que era Todo Tebeo, que también se ha reimpreso y ese ha tenido éxito en los kioscos. Yo lo compré en kioscos, que eran Todo Tebeo, las grandes obras de la literatura universal en cómic.
No sé qué tal habrá funcionado.
Igual que lo de historias, pero solo Tebeo.
No sé qué tal habrá funcionado los cuentos esos que ha propiciado Arturo Pérez Reverte, que se venden, el pequeño Oplita, no sé cómo.
Oplita.
Y ha escrito María Vargallosa, etcétera, y no sé yo.
Hombre,
no hay el éxito de que lo compren.
Habrá comprado bien por Vargallosa, por Marías,
pero,
por
no, pero el problema es, lo han leído los chavales, porque claro, si lo han leído los padres, pues no me parece mal, pero son cuentos muy muy elementales, escritos con la idea de que lo lean los chavales.
Yo creo que el éxito sobre todo ha sido por la parte de los nombres propios que están
pero
detrás.
Pero para los padres.
Pero bueno, también a lo mejor los niños. Yo sí, creo que los...
Es que yo soy escéptico de la lectura de los
escribir
niños.
Escribir para niños, eso sí que es difícil. Sí, eso debe ser dificilísimo.
Pues es un mercado importante, ¿eh?
Porque en España es de lo que más se vende. En la Feria del Libro, lo que más se vende.
Ruiz Zafón y
se ha forrado el otro. Fue
conocido por la
Nuestro
la
amigo
fuerza
César
del viento,
Mallorquí,
pero,
por ejemplo, vamos. Tiene un éxito bestial entre la gente joven.
¿Y cómo se llama? Hay otro que es Jordi Serra o Sierra.
Serra y Fabra.
Y Fabra, que vende también muchísimo.
También.
Muchísimo, hay un mundo, para mi sorpresa.
Y Joan Manuel Gisbert también ha vendido mucho. Hay muchísima gente que vive muy bien de la literatura infantil y juvenil. Porque hay una etapa en la vida de los niños en que leen hasta los 12,
¿pero
14
tú crees
años.
Que ese,
dejan de
que
leer.
¿Ese fenómeno sigue ahora mismo o es de 10 años para atrás?
Yo tengo mis nietas de 17 que no paran de leer todo el rato. O sea, no, y piden continuamente más lectura y más lectura.
O sea, porque viven en ese ambiente.
No, porque viven en el ambiente de mi hijo, que tampoco tiene una biblioteca buena, pero no tendrá más allá de 2,000 o 3,000 volúmenes.
No, ya, pero ya lo tiene, pero no sé. Yo no he conseguido.
¿Tú cuál crees que es el promedio de libros por casa ahora mismo en España?
No lo sé, pues yo me 30. Parece que excedo el promedio.
Por ahí.
O menos.
30 libros.
Sí,
¿en
o
serio?
O menos.
O menos.
Menos, sí, sí. Promedio. ¿Estamos hablando de promedio? Sí.
Claro.
Yo que voy a muchas casas cuando vamos a rodar, para ver si puedo rodar, no hay libros. O hay esos de coffee table, un libro de arte en la mesa. Que no lo hacemos.
En una estantería tienes ahí agrupados 10 o 12. Sí, sí. Y eso sí, con.
Había muchos de Radio TV, aquellos, ¿te acuerdas? Sí. Esos hay muchos, sí, sí. Los de.
Que los 5 duros.
No, esos que salieron Baroja, Ortega, sé que
salieron. La tía Tula de Unamuno fue el primero.
Pues ese, 200.000 ejemplares. Y Ortega, sé, La Rebelión de las Masas. Esos hay muchos en las casas, fíjate cómo están ya. Pero la
también
normal,
salió Borges.
En una casa normal hay 20 libros.
Esos eran Salvat y se desencuadernaban a la voz de ella y a la carrera.
Estaban, vamos,
pésimamente encuadernados.
¿Cómo va el libro de Bradbury?
Yo tengo amigas que me han dicho a mí que han ido a casas de alguien y había un libro. Y es una cosa de...
Sí.
De un libro de...
Pero que sea la Biblia.
No, ni la que va la Biblia. Alguna cosa de Google o de Internet.
Pues me dijo, respondiéndole a usted acerca del libro de Bradbury, me dijo la semana pasada Andrés Moret, que se ha vuelto a San Francisco y a Estados Unidos, que muy bien, que el primer mes ha batido en ventas al libro de Peter Bogdanovich sobre John Ford, que se vendió francamente bien. Esto está yendo muy bien dentro de las características de esto.
Sí,
pero
es
francamente
que es un libro muy buscado y muy
anhelado. Está gustando mucho, además, la referencia en las redes y esas cosas y tal.
Eso sería bueno aplicarlo al crack, que la gente ha querido mucho. Oye, cuando haces otro crack, como muy no buscado, pero sí anhelado, bueno, pues ahora lo vais a tener ahí el 11 de...
Eso te iba a preguntar. ¿Ya tiene fecha?
El 11 de octubre.
Qué bien.
Octubre,
11 de octubre en toda España. Sí, en muchas salas.
Lo lleva a Filmax. Es que ahí ya no tengo yo...
¿Y octubre es un buen mes?
Sí,
yo creo que es un muy buen mes.
Buen mes.
octubre, noviembre, ya hasta diciembre son meses muy buenos.
No, ya.
Si hace mal
diciembre
tiempo,
ya
mejor,
malo.
Todavía, mejor
diciembre
todavía.
Hasta que se estrena ya todo, en Navidades es malo.
Porque la película ya está empaquetada. Quieres decir, tú ya has terminado todo.
Yo todo lo que tenía que hacer ya
¿Y
lo
cuándo he hecho. Nos vas a dar un pase, macho?
Pues ahora, espérate a ver si con estos días de calor, si hay que sacarlo. Y,
no, a lo mejor africano.
Y creo que uno de los cines donde se va a estrenar es El Paz.
Hombre, yo voy con mucha frecuencia al Paz.
Yo también.
El Paz.
Por yo
Paz
con menos frecuencia, don Eduardo.
Yo creía que corría peligro por la proximidad a los pobres Roxy A y B destruidos, absolutamente destruidos. No ha quedado ninguno. Pero el otro día estuve con Lourdes viendo la película esta de la biblioteca de los libros rechazados estas. Sí. Y habían pintado el cine, olía pintura y lo habían remozado. Y bueno, pues esto
pues
es.
Ha corrido
es
peligro, el Paz ha corrido peligro. Está a punto de ser.
Todos corren peligro, todos. A mí, desde que me cerraron el Victoria.
Están, fíjate, están,
el Victoria, qué pena.
Están funcionando bastante bien con algo que ha encontrado su público, y es la retransmisión de las óperas en directo, sí. O casi en directo, a veces en directo. Esto hay un público de la ópera y de la música clásica y del ballet. Y eso, no sé si en el Proyecto Cierre la siguen haciendo, lo hacían en el Palafox también. Y El Paz, bueno,
que no
alguna
pagan,
vez.
Que no pagan 200
sí,
euros
alguna
para
vez
ir al Real.
He ido a ver una película con Lourdes en la sesión de 9 o algo así. Bueno, una cantidad de gente saliendo y tal. ¿Y esto qué dices? No, es que retransmitían a ida desde el Covent Garden o desde el Met. Y eso está yendo la gente
yendo bien,
muchísimo.
Sí.
¿Eh?
En el Palafox lo hacían también, sí. Cuando existía.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿De Bradbury ya habíamos hablado?
No, estábamos hablando de nada.
No, le iba a preguntar...
Pero manuales de literatura...
Estábamos hablando de libros y los niños, de lo que leen y todas estas cosas. Y
preguntaba...
que no hay muchos libros en las casas, que es lo que tú decías. Que yo creo que hay 20 o 25, de media.
Luis Alberto se ha quedado asombrado, pero es así.
Pero es que lo nuestro no vale. Yo puedo tener 10.000 libros, pero igual esto no vale. La media nuestra, y tú tienes 30.000 o 40.000. 40.000 tienes tú. Y Dragó 100.000.
Me agobian cada vez más. Voy a enterarme de quiénes tienen 25, 12, 14 libros, respectivamente.
Bueno, tú
para
puedes
regalarles
empezar,
100 a cada uno.
Es verdad,
lotes de 100.
Yo
no te agobian. Tú
yo,
no
Luis
te,
Alberto...
podrías, te agobian, pero no serías capaz de desprenderte de ninguno.
No, sí, soy capaz.
Sí, pues yo tengo un acuerdo.
Yo que necesito tiempo para ser capaz.
Yo estoy entrando
tengo un acuerdo
en la misma
Moyano,
fase que Luis Alberto.
Con un par de casetas
la
misma, de Moyano.
La misma fase, ahí.
Me empiezan claro. A agobiar. Y yo sí soy capaz de desprenderme de libros, pero tengo que tener tiempo suficiente para poder ver de cuál me desprendo. Y es lo que no hay en esta vida, tiempo.
Bueno, yo tengo que decir una cosa. No quería decirlo, pero lo voy a decir. No va a quedar impune lo que me hicisteis la semana pasada.
Sé lo que hicisteis el último verano. Ese es el título de la última canción.
Entonces voy a imponer un castigo.
¿Qué castigo?
Queda usted despedido, señora García, antes de que acabe el programa. Haga usted el favor de abandonar este estudio.
Yo si se va mi amigo, me voy yo.
Claro, no es verdad. Si esto lo hace, porque ya sabe que me tengo que ir ahora, porque tengo precisamente que controlar una cosa de lo de...
Bueno, pero no, pero vamos a ver. Pero si yo estoy cultivando mi fama de gruñón y de déspota... Entonces, ¿por qué me quiere usted convertir en una buena persona?
Porque eres buena gente.
En el mundo del cartoon, del dibujo animado,
al
¿quién Gretua. Era el Gruñón por excelencia?
Sí.
Elmer.
Elmer, muy bien. Elmer Gruñón.
¿Elmer o Elmer?
Elmer.
Elmer.
¿Por qué
Elmer?
Elmer
Gantt. Porque en inglés es Elmer.
Pero si no tiene acento.
Pero es que es un nombre inglés, un antropónimo inglés.
Pues como tú bien
inglés.
Sabes, los nombres ingleses cada uno los pronuncia como le da la gana.
Elmer, por favor, Elmer Gruñón.
Bueno, Elmer Gantry, esa es una novela muy famosa.
Bueno, según él, Elmer Gantry.
Bueno, y otra cosa, ¿cómo se dice? ¿Vermeer o Vermeer?
Ah,
Vermeer. Con la R, igual que en neerlandés siempre Vermeer.
Oye, hay dos...
¿Tú qué parte del castigo no has entendido?
Oye, ya me voy.
Pues
si
eso, hay dos...
Es que estoy tan a gusto. Estoy tan contento.
Hay dos exposiciones estupendas, ¿eh?
¿Cuáles?
Esta que están comparando los grandes cuadros, han traído, creo que han traído el Callejón de...
El lunes. ¿No?
Y la otra es la de Valenciaga en el Thyssen.
Las dos son extraordinarias.
La de
Valenciaga en el Thyssen, ideal, y la de Velázquez, Vermeer.
Bueno, que me voy, que tengo a las 12 tengo que estar ahí para precisamente lo de la película.
Dios le guarde.
Un abrazo,
adiós.
José Luis.
Ahora, voy a despacharme a gusto, en su ausencia, señor García, que lo sepa. ¿Tú has estado en la de Valenciaga, Luis Alberto de Cuenca?
La de Valenciaga no, he estado con Guillermo Solana y voy a verla con el director que me ha invitado a verla y luego tomarnos
¿Y por qué
algo.
Te apetece? ¿Qué le sacas tú a esa...?
Pues porque yo creo que Valenciaga fue un grandísimo modisto de talla mundial y que se le reconozca. Yo no soy partidario tampoco muy aficionado al arte textil. Pero en cualquier caso, creo que Balenciaga fue un genio. Y...
Mi mujer, bueno, que sabe algo de eso, dice que el genio.
El genio por excelencia.
Y era español. Ella ha ido a verla, supongo.
Tiene un museo que...
La tengo lesionada. Se ha caído en... por su culpa.
Lo comenté yo antes.
En las posesiones conquenses, claro.
Le echó usted cañamones, que dice,
que son tan grandes.
La tengo con un 15 grados, pobre.
Bendito sea.
Un beso.
Lo que tiene que hacer es...
Pero vamos a ir a verla, porque es que a ella le fascina.
Yo ya voy a ir a verla.
Y me dijo que además se inspiró, no voy a decir de forma constante, cuenta Lourdes, en la pintura, en Zurbarán, en Velázquez, etcétera, etcétera.
Valencia era un tipo muy culto. Son Soles Díez de Rivera, que tú conoces.
No, la conozco,
De su madre, tiene una colección heredada de modelos de Valencia. Probablemente estén expuestos en la Thyssen.
Y recomiendo a quien quiera y pueda que vaya a Guetaria, al Museo Balenciaga, que Balenciaga está en un sitio extraordinario y es maravilloso.
¿A quién cede los vestidos de Balenciaga? ¿A las personas?
Personas que tienen.
Que los tienen y que los ceden, bueno, supongo que de una manera.
Unos que serán prototipos, como en el mundo del automóvil, y otros que serán en serie, porque evidentemente él hizo también modelos.
Prêt-à-porter. Yo creo, quizás en la última. Ahí
la última etapa.
Eran modistos, es decir, te hacían el traje a ti y no había otra. Pero lo habrá cedido, probablemente el Museo de Guetaria habrá cedido trajes.
El Museo de Guetaria también ha prestado o donado o algo así, Sonsoles, porque es una de las mejores colecciones privadas la que tenía la marquesa de Llanzón.
Sí. Es que era su musa, ¿no?
Oye, me parece que es una gran iniciativa la del Thyssen, como está haciendo.
Incorporar el mundo de la moda. Sí.
Como dicen los curiosos, un diálogo, ¿no? Entre la moda, la moda que se ha inspirado en la pintura.
Además, claro, la moda artística, feedback, en este caso, ¿no? Porque Valenciano es un artista, sobre todo.
Es un artista, y según mi mujer, que entiende esto, un genio.
Mi mujer, que también le gusta mucho, dice lo mismo de él, y debe ser así, porque se lo he oído toda la vida, y cuando era yo secretario de Estado estuve en el Museo de Guetaria, que fue una maravilla. Tuvo problemas al principio, pero luego se han solucionado.
¿Ahora hay algún problema con el alcalde de Guetaria y el museo? Pero bueno, en todo caso,
bueno, son problemas
burocráticos. Merece la visita, tanto por el entorno, que es bellísimo, toda esa parte de la costa vasca, y por el interior.
Bueno, no te he preguntado por tu experiencia en las salas comerciales, porque intuyo, naturalmente, que desde que me clavaste el puñal la semana pasada...
Sí, hago el gesto.
Como gesto de penitencia no habrás ido a las salas comerciales.
No he podido.
Tú tenías que haberle dicho al fiscal, tú cuoque, fili, mi.
Sí. Y además, lo conozco, yo al fiscal lo conozco. Como decía Landa, uno conoce al pájaro por la cagada, ya lo sabes. Y entonces yo sé que el fiscal está arrepentido, porque en el fondo le duele. O sea,
mi máxima culpa. Me cubro de ceniza y voy de rodillas en la nieve a las puertas de Canosa.
Bueno, tampoco hace falta.
Gregorio VII te perdonará, que en este caso no se llama Luis.
Es Enrique IV. Yo, no, el emperador, el fiscal, cubierto de ceniza y pasando frío de rodillas ante el castillo del Papa.
Eran otros tiempos, ¿eh? Fíjate, la contienda de las investiduras, cómo se saldó a favor de la Iglesia.
Bien, ahí estarías el emperador, ¿eh? De rodillas delante del castillo de Canosa.
En la época nazi, del 33 al 45, se reivindicó la figura de Enrique IV frente a Gregorio VII. Y hay una serie de obras de autores nazis que no conocen nadie, porque son muy malos.
¿Pero por qué los nazis?
El
modelo del Estado frente a la Iglesia. La Iglesia católica no era del gusto del señor Hitler. Entonces, hay una serie de obras, sobre todo de teatro, basadas en Enrique IV, y diciendo que en el fondo no se humilló en Canosa, sino que era una simple estratagema política.
¿Y esa leyenda de la connivencia o de la tolerancia de Pío XII con el nazismo, de dónde viene?
Hay de todo, ¿no? Yo creo que es una historia en la que él ayudó a comunidades judías, y parece ser que la diplomacia vaticana intentó de alguna forma, como a veces hace, y a veces equivocadamente, ¿no?, una doctrina un poco de paños calientes para evitar que los católicos en las zonas alemanas acabaran los campos de concentración, ¿no?
Porque de hecho estuvieron a punto, porque...
el padre Kolbe...
Maximilian Kolbe, ¿no? Que lo estudiábamos en el cole, polaco. Pero es que de todas maneras en Alemania también hubo persecución de católicos.
Católicos, sí. Y de protestantes.
Hitler vio que el mundo germánico... Era el que más representaba el mundo germánico, era Lutero y el luteranismo. Entonces, no era creyente tampoco de Lutero, ni mucho menos, pero en cual, le parecía que era más germánico, ¿no?
Hombre, más cercano al Estado, quizás, ¿no? A la, idea de la modernidad del Estado, del Estado moderno.
Pero muchos de los oficiales, pero muchos de los grandes oficiales nazis eran católicos, ¿no?
Sí, sí, los Junker, buena parte de ellos, sí.
Y de hecho, los atentados contra Hitler participaron católicos, Stauffenberg.
Alguno con un problema de conciencia que...
Bueno, Rommel, yo creo que era católico, Rommel también, ¿no?
Quizás.
Quizás, sí.
Es la teoría del tiranicidio. Eso está en el padre Vitoria, el padre Suárez, los grandes... El siglo de oro del derecho español, el 16 y el 17, está lleno de tratados.
Basado en el derecho romano.
Está todo. Antes. Está el derecho de gentes, el derecho del monarca, los derechos de los ciudadanos y el tiranicidio.
Si yo no hubiera castigado a García y lo hubiera expulsado a las tinieblas exteriores, y estuviera ahí sentado en su sitio, ahora no se estaría hablando de Juego de Tronos. Pues te han dado a los spoilers que lo del tiranicidio ahora vendría muy a cuento.
Se ha apagado lo de Juego de Tronos y, insisto, ha sido sustituido por Chernóbil. Allá lo de Juego
pero
de
bueno,
Tronos.
Bueno, ha muerto, claro, pero es que Juego de Tronos se ha terminado y ya sabemos que no va a haber más temporadas, por lo tanto, ese ya es un asunto.
Bueno, dice García que sí, ¿eh?
Bueno, van a ver estas cosas que se llaman ahora en spin-offs y cosas de estas. Pero lo que es la historia, ¿no? O sea, ya han dicho
la historia central no parece.
Aparte de que el amigo
para acabar la saga,
estamos todos desesperados con el
¿de cuánto hace?
Parece que la quinta la tiene prácticamente terminada.
Pues 11 años o 12.
11 años sin escribir. ¿Y qué pasa? ¿Que no escribe o qué?
Dice que tiene el sexto prácticamente dispuesto, pero lo tiene dicho hace años y años. No sabemos qué va a pasar con los dos tomos que faltan, no sabemos.
Ah, faltan dos, el sexto y el séptimo.
Sexto y séptimo, y van a ser siete en el plan original, sí.
¿Qué te parece? Ahí lo tienes, pero está forrado de dinero. Está forrado de dinero, lo que le ha dado Juego de Tronos.
Ya le dio muchísimo dinero a la literatura, pero ya el cine, claro, le ha dado la televisión.
Pero
le ha
era
dado
un bestseller.
Era un bestseller, sí. Canción de Hielo y Fuego fue un bestseller a partir de los años últimos del siglo pasado, que creo que sale el primer volumen. Y primeros de este...
O sea, que él era joven cuando empieza. Cuando escribe el primero, ¿qué edad tenía?
Pues 50 años, una cosa así.
¿Cuántos años tiene?
Es Martín? Del 48.
Es del, tiene o sea, 60, dos años 71, más que tú y yo.
71.
No está nada mal. Bueno, vamos a saludar a Telefónica y vamos a escuchar la última canción del programa de esta noche para que luego el señor de Cuenca, nuestro bardo particular, cultive a Conchita Campmany.
Pues, muy bien, nada, me parece genial. Es con mi saludo para nuestro saludo a Telefónica, una gran cantante, Joe Stafford, y las cosas que hicimos el último verano.
Las cosas que hicimos, no sé lo que hicimos el último verano, sino las cosas que hicimos.
Bonito
el
título,
último
entrañable.
Verano.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
The boat rides we would take, the moonlight on the lake, the way we danced and hummed our favorite song, the things we did last summer. The midway and the fun, the Cupid dolls we won, the bell you rang to prove that you were strong, the things we did last summer. That we used to pack, we never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade like promises we made. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer, I'll remember all winter long. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer,
tendrá el verano que siempre marca esta referencia, las cosas que hicimos, las cosas que soñamos. Algunas de las mejores películas son... ¿Cuál es el título de la película de Richard Dreyfuss? ¿El verano del 42 es?
¿No? Verano del 42. Summer of 42.
Desde el sueño de una noche de verano de Shakespeare.
La he vuelto a ver otra vez y me ha gustado poco.
¿Qué me dices? Bueno, eso me puede pasar a mí. A mí cuando la vi me fascinó.
La he visto en una... copia no especialmente buena, ella está guapísima, Jennifer O'Neill, pero me ha parecido tan poquita cosa la película, ha sido una revisitación nada feliz.
Pero era lo que transmitía, ¿no? Es esa idea de que más allá del otro verano las vidas iban a cambiar, el uno se iba a ir a la universidad, uno abandonaba la infancia, la adolescencia, la juventud, empezaba la vida
sexual,
en serio...
El marido que muere, la chica que se le entrega, que es la chica que ves desde lejos, desde siempre y esas cosas y tal. Pero me ha decepcionado la película. La música es fantástica y bueno, ella está guapísima. Y esa costa este de Estados Unidos con las playas, las dunas, las casas de madera del veraneo ese, ¿no?
Pero es verdad que...
Pero algo tiene el verano, sí.
Sobre todo el final del verano, sí. Cuando esa idea crepuscular de que
el
se termina...
El que tenía el final del verano.
Es una canción tristérrima. Tristérrima es una palabra que espero que cuando yo muera acuñéis, porque no existe, pero sin embargo...
No, pero es muy, muy gráfica.
¿Verdad?
Sí, muy expresiva.
Pues...
¿Te damos el copyright?
A mí hay algunas palabras que me gustaría acuñar, esta es una de ellas.
Pero, en fin. A Berlanga le hubiera encantado que la Academia reconociera berlanguiano, argentino, sí. Y se murió sin...
Bueno, irlandismo.
Pero está reconocida, no la han reconocido, ¿no? Pues es un error por parte de la Academia, que
error.
Se animen.
Porque el modelo es kafkiano.
Me han dicho, y el otro día le dije, oye, a ver si nos consigues unas entradas. Digo, está dificilísimo, porque coincidimos con Carlos Hipólito y con Mapi, su mujer, porque todo el mundo me habla de lo prodigioso que están bien y los demás en Copenhague. La obra de teatro esta que están haciendo en la Abadía, que está siendo un éxito. Y le dije a Carlos, has pasado de éxito en éxito, incluido Billy Elliot. Digo, el día que estrenes algo y queden sin vender dos butacas, se reía. Digo, entrarás en depresión, Carlos, porque es...
Pues tengo, unas ganas locas de ir al teatro. Pues, y además no habrá manera de encontrar entradas.
Nada. Le dijo que a ver si encontraba algo y le ha dicho a Lourdes. Pues mira, Lourdes, creía que disponía de dos porque él dice que está todo vendido, incluido... las que pueden tener los actores. Hombre, la Abadía es un teatro pequeño, o sea, sí. Que no es de un teatro de grandes dimensiones, pero dice, siempre hay de protocolo, pues ese protocolo, si se le ocurre ir a la reina, al presidente de la comunidad, al ministro de cultura, etcétera, igual, y dice, si no van, pues en el último momento mejor podemos disponer, pues ni siquiera esas, o sea, es un éxito brutal. Además es que Lourdes y yo intentamos sacarlas una semana antes del estreno de Copenhague, ya no había entradas.
¿Pero de quién es Copenhague?
Mira, espérate a ver qué te lo voy a decir.
¿Escritor español o extranjero?
No. Bueno, mientras lo mira el señor fiscal, vamos a dedicarle a Conchita el poema.
A Conchita Cambani vamos a dedicarle un poema que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando también de pintura, de las grandes exposiciones que hay ahora, porque se titula El caballero, la muerte y el diablo, y es el famoso grabado, que todo el mundo reconocerá en su memoria en estos momentos, de Alberto Durero, otro de los símbolos de la germanidad, por cierto. El caballero, la muerte y el diablo para Conchita Campaña. Aquí está el caballero de la cruz y la rosa, señor de la esperanza, príncipe de la fe, rey sin cetro, monarca sin corona, caudillo que conduce a sus hombres al triunfo en la batalla, portador del emblema sagrado de la estirpe, en el palor de brumas y en la brasa del sol. Aquí también los laberintos silenciosos, la sed de los guerreros moribundos, el cuervo que grazna en el abismo, la corneja siniestra, el áspid del orgullo en el árbol confuso de la sabiduría, la muerte y el diablo flanqueando la cuna de los recién nacidos. Allí dentro, la imagen de tu madre en el alma, la paloma al acecho del halcón, el veneno de aquel primer abrazo cuando el mundo era joven, las doncellas germánicas que hilaron en tu alcoba, la mujer que te quiso y aquella a quien quisiste, el dolor del amor que mueve las estrellas.
Qué bonito.
Muy bonito, y además fantástico, qué evolución, ¿eh? Más verdaderamente inesperada. Salir del retrato durero a acabar con ese brindis al amor romántico.
Pero eso es lo que yo creo que produce el arte auténtico, que produce tales sensaciones en la persona que contempla ese grabado que puede salir cualquier cosa de la contemplación de una obra maestra como Ritter, Todd und Teufel.
Copenhagen es una obra de un gran autor, Michael Frayn, del que hizo una adaptación Peter Bogdanovich,
británico,
y cuenta los nazis entran en Copenhague y allí se encuentran el maestro Emilio Gutiérrez Cava, me imagino, y Carlos Hipólito. A los Hipólito representa al científico este, ¿cómo se llama? Weizsäcker, una cosa parecida,
el de
la bomba atómica, el que iba a desarrollar la bomba atómica, y es el diálogo entre el maestro y el discípulo con los nazis en Copenhague. Todo el mundo dice que es una... Está dirigida por Claudio Tolcachir, que no sé cómo se dice, que es un argentino. No sé qué es. Y todo el mundo sale admirado, ¿no?
Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Transmite,
yo le guardo, don
José Luis,
Luis
García, don Luis. Queridos oyentes, hasta la semana que viene. Sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche calidad premium de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas calidad extra de conservas Por Tomar, una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón, y además dos estupendos regalos, un plato pulpo con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.